Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, cómo los científicos que usan esto de la modelación basada en agentes, el ABM, cómo construyen y cómo prueban sus ideas sobre el comportamiento individual. La idea es entender cómo eso ayuda a explicar sistemas más grandes, ¿no? Sistemas complejos. O sea, cómo pasamos de una simple idea, una intuición sobre por qué, digamos, un pez gira o un comerciante decide vender, a algo que sea realmente útil, una teoría.
Para este análisis a fondo, nos basamos en unos extractos de un capítulo que habla justo de desarrollo de teorías en ABM. Queremos ver cómo se cocinan estas herramientas para entender mejor.
Justamente. Y creo que es clave entender esto. Desarrollar una teoría aquí no es pura filosofía abstracta, ¿eh? Hablamos de algo muy práctico. Crear y, sobre todo, probar submodelos. Submodelos muy concretos para acciones que son cruciales en los agentes.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, ¿cómo decide moverse, por ejemplo? ¿O cómo elige si comerciar o no? ¿Cómo opta por cooperar o competir? Esas cosas. Y una teoría, en este contexto específico del ABM, es básicamente eso. Un submodelo de comportamiento, uno que ya pasó pruebas, digamos, rigurosas, y que demostró ser útil. Útil para explicar patrones que vemos en el sistema real. Es parecido a cómo una teoría en física o ingeniería tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que funcionar en la práctica y ser más o menos general.
Entendido, entiendo. Entonces, lo que sugiere el texto es que no se puede modelar todo, todo con el mismo nivel de detalle, ¿verdad? Hay que enfocarse, poner la lupa en los comportamientos clave de los agentes.
Exacto.
Esos que realmente mueven la aguja en la dinámica del sistema. Y además, para los cuales muchas veces no tenemos ya un modelo listo para usar.
Así es. Y para desarrollar esos submodelos, ahí es donde el ABM se vuelve súper interesante. Se convierte en una especie de laboratorio virtual. El proceso que se sigue se parece mucho a lo que un científico, John Platt, llamó inferencia fuerte. Suena un poco técnico, pero
a ver, descomplícalo un poco.
Imagínate poner a competir varias ideas a la vez, varias hipótesis sobre cómo funciona algo. Las pones en una carrera, dentro del modelo, para ver cuál explica mejor lo que pasa en la realidad. Es un proceso sistemático. El ciclo es más o menos así. Uno, se te ocurren hipótesis alternativas, o sea, submodelos distintos para el mismo comportamiento. Dos, diseñas un experimento clave. Básicamente, metes esos submodelos en tu ABM. Tres, lo corres. Ejecutas el experimento y ves que también tu modelo, con cada submodelo, reproduce patrones que observaste en el sistema real. Y cuatro, reciclar. O sea, refinas las ideas que funcionaron más o menos, buscas más patrones en la realidad para poner a prueba y repetís el ciclo.
Ah, es un ciclo de mejora continua, digamos.
Exacto. Es un método sistemático para descubrir cosas. Y este ciclo, este ir y venir entre probar modelos y chequear contra patrones reales, eso es la esencia de lo que llaman modelación orientada a patrones, o POM por sus siglas en inglés.
Suena lógico, sí. Pero, a ver, ¿de dónde salen esas hipótesis iniciales? ¿Esas ideas para poner a prueba? ¿Simplemente se inventan?
Buena pregunta. Vienen de varias fuentes, en realidad. Por un lado, datos empíricos, claro. Si tenés observaciones de cómo se comportan los individuos reales, eso es oro. También teorías de otros campos. A veces la psicología cognitiva te da pistas o la ecología del comportamiento. Depende del sistema que modeles.
Ajá.
Y, ojo, algo curioso. La teoría económica clásica, la de optimización perfecta y todo eso, a veces no encaja tan bien directamente en los ABMs.
¿Por qué no?
Porque en un ABM el futuro es incierto. Lo que haga un agente depende mucho de lo que hagan los demás. No hay una solución óptima, fácil de calcular, como en los modelos más simples.
Entiendo.
Se puede adaptar, ¿eh? No es que nos sirva para nada. Pero requiere asumir que los agentes están haciendo predicciones explícitas sobre lo que harán los otros, y eso ya es un supuesto fuerte. Y hay algo que es fundamental, de verdad. Empezar probando teorías nulas.
¿Qué es eso?
Pensarlo como el grupo de control en un experimento de laboratorio. Son las hipótesis más simples posibles. ¿Qué pasa si los agentes actúan completamente al azar o si hacen siempre lo mismo sin pensar?
Ah, ¿como para tener una base de comparación?
Exactamente. Te da una línea base, porque a veces te lleva sorpresas. A lo mejor los patrones importantes del sistema emergen igual, incluso con agentes súper simples. Y si eso pasa, te dice que quizás ese comportamiento detallado que pensabas modelar, bueno, tal vez no era tan esencial como creías para ese patrón específico que estás mirando. Te ayuda a enfocar.
Ok. Y acá es donde se pone, creo yo, fascinante. Porque el texto trae ejemplos muy concretos. El primero que mencionan es sobre cardúmenes de peces o bandadas de pájaros. La pregunta es, ¿cómo decide un individuo a quién seguir o cómo moverse en grupo?
Claro, y ahí se pusieron a prueba ideas distintas. Por ejemplo, el pez o el ave reacciona solo al vecino que tiene más cerca, o más bien calcula un promedio de la posición o dirección de varios vecinos a su alrededor.
¿Y cómo se decidió cuál era mejor?
Comparando, corrieron simulaciones con ambas reglas y vieron cuál generaba patrones más parecidos a los que se miden en cardúmenes o bandadas reales. Patrones cuantitativos, ¿eh? Como la distancia promedio entre individuos, el ángulo relativo, la cohesión del grupo, cosas medibles.
Ajá.
Y así se vio, por ejemplo, que para explicar cómo los estorninos logran esas maniobras increíbles para evadir depredadores, la regla de promediar la información de unos 6 o 7 vecinos cercanos era mucho más potente que simplemente seguir al más cercano. Fue un descubrimiento validado con datos.
Impresionante, ¿eh? Y luego viene algo que a mí me sorprendió bastante al leerlo. El tema de la inteligencia de los comerciantes en mercados simulados. O sea, la pregunta era, ¿qué tan listos, qué tan inteligentes tienen que ser los agentes en el modelo para que el mercado simulado se parezca a un mercado real? Por ejemplo, que los precios converjan a un equilibrio.
Exacto. Y acá vino la gran sorpresa para muchos. Descubrieron que modelos con agentes de, bueno, los llamaron de inteligencia cero.
Inteligencia cero, ¿qué hacían?
Básicamente, actuaban casi al azar, pero con unas restricciones mínimas súper básicas. Por ejemplo, no hacer ofertas que les hicieran perder dinero a propósito. Cosas muy simples.
¿Y funcionó?
Sí. Esos modelos con agentes muy poco sofisticados lograron replicar patrones clave de eficiencia que se observan en mercados reales de laboratorio. Fue un resultado fuerte.
¡Wow! ¿Y qué nos dice eso?
Bueno, sugiere algo potente, ¿no? Que quizás la estructura del mercado, las reglas del juego, importan muchísimo. A veces tanto o más que la supuesta brillantez o capacidad de cálculo individual de los participantes.
Claro, para ciertos fenómenos al menos.
Exacto. Para explicar ciertos patrones macro, como la convergencia de precios. Obviamente, estudios posteriores añadieron más complejidad. Buscaron replicar más patrones, etc. Pero ese resultado inicial fue un llamado de atención.
Definitivamente. Es un punto fuerte sobre cómo las propiedades del sistema pueden emerger de reglas simples y de la interacción, no solo de la complejidad individual. Y el tercer ejemplo que mencionan trata sobre cómo las personas usan un recurso común. Lo simularon con un juego de computadora, ¿verdad?
Efectivamente. Era un escenario donde la gente tenía que cosechar unos recursos, unos tokens, en un espacio virtual compartido. Y ahí, de nuevo, la idea fue contrastar reglas de comportamiento. Probaron teorías nulas, como moverse al azar o ir siempre al token más cercano que vieran.
Lo más simple.
Donde hay otras personas y que prefiere seguir en la dirección en la que ya se está moviendo.
¿Y qué patrones miraron para comparar?
Midieron varias cosas del comportamiento agregado. ¿Cuántos tokens se recolectaban en total? ¿Qué tan desigual era la recolección entre los participantes? ¿Cuántas veces cambiaban de dirección? Patrones observables.
¿Y la comparación con los humanos reales que jugaron el juego?
Permitió identificar qué submodelo y con qué parámetros específicos replicaba mejor ese comportamiento humano observado. Otra vez, el ciclo POM en acción.
Entonces, estos tres casos, que van desde peces hasta mercados y gente recolectando recursos, parecen apuntar todos a una misma metodología, una forma de trabajar poderosa, ¿no?
Precisamente. Creo que ilustran muy bien cómo este ciclo de modelación orientada a patrones, este POM, te permite hacer ciencia con los modelos. Te da una forma sistemática de, por un lado, descartar las ideas los submodelos, que simplemente no funcionan, que no explican los patrones. Falsificarlas, diría un científico. Y por otro lado, refinar las ideas que sí parecen prometedoras, las que sí capturan algo de la realidad. Y todo esto usando el modelo como un... como tu espacio controlado para experimentar.
Bien, si tratamos de resumir la esencia de todo esto, podríamos decir que el desarrollo de teorías en ABM transforma la modelación, ¿no? Ya no es solo sentarse a codificar lo que uno cree que pasa. Se convierte en un proceso activo de descubrimiento científico. El modelo es, como decías, un laboratorio. Un laboratorio para probar ideas concretas sobre cómo esas reglas de comportamiento individuales, a veces muy simples, generan los resultados colectivos, las dinámicas a nivel de sistema que vemos en el mundo.
Así es. Y es importante recalcar que este enfoque, en el fondo, no es algo radicalmente nuevo. Es la aplicación rigurosa, sistemática, del método científico de siempre. Esa idea de la inferencia fuerte, probar hipótesis alternativas contra la evidencia, aplicada al mundo complejo y fascinante de los modelos computacionales. La meta final es encontrar teorías, o sea, submodelos, que sean lo más simples posibles.
La navaja de Ockham.
Algo así. Simples, pero suficientemente realistas como para explicar los patrones del mundo real que nos interesan. No buscamos replicar cada detalle mínimo, sino capturar la esencia del mecanismo que genera el patrón.
Queda entonces una reflexión interesante, ¿no? Para quienes nos escuchan, si podemos usar estos laboratorios virtuales para poner a prueba hipótesis sobre el comportamiento de peces o de comerciantes simulados, ¿cómo podríamos quizás adaptar este enfoque para entender mejor, y tal vez incluso mejorar, la toma de decisiones en otros sistemas complejos que nos rodean en el día a día? Pensemos, por ejemplo, en cómo funcionan realmente los equipos de trabajo, o las dinámicas que vemos en redes sociales, o incluso nuestras propias rutinas diarias. ¿Qué patrones podríamos observar ahí? ¿Y qué reglas de comportamiento, qué submodelos de decisión, podríamos poner a prueba en una simulación para entender por qué esos patrones son como son? Da para pensar.